Mañana en 9 minutos estamos en RCN Radio. Les comentábamos más temprano esta mañana sobre un fenómeno que se presentó este fin de semana en el marco de la Feria del Libro, y es la presentación del joven youtuber chileno que venía a la presentación de un libro y ha generado todo un verdadero revuelo. Centenares, por no decir miles, de personas colapsaron la sede de la Feria del Libro para ver a este joven que se ha convertido en un fenómeno de las redes sociales. 27 millones de seguidores dicen que tiene en su canal de YouTube, lo cual es una locura. ¿Qué hace? Comentarios de todo tipo, comentarios simpáticos con unos videos muy bien producidos, habla de lo divino y lo humano, de las relaciones afectivas, de la familia, de todo lo que puede preocupar o inquietar en determinado momento a los jóvenes. Este youtuber estuvo de visita en Colombia para presentar su libro y generó un gran impacto. A ver si tenemos ya la voz del youtuber Garmendia, Germán Garmendia, este es.
Y hablando de telescopios, ¿se han dado cuenta cómo todo cambia? Ya nada es como antes. Por ejemplo, la manera de hacer amigos. Antes, para ser un amigo, había que hacer esto más o menos.
¡Hola!
¡Hola!
¿Te gustan los Pokémon?
¡Sí, me encantan!
¡A mí también! ¿Quieres ser mi amigo?
¡Por supuesto!
¡Super amigos!
Ajá. Y ahora la forma más común de hacer amigos es...
Sentarte en tu computador.
Abrir Facebook.
Revisar tus solicitudes de amistad.
Aceptar la solicitud.
¡Listo!
¡Tengo un nuevo amigo!
¿Qué pasó con el hablar? ¿Qué pasó con el contacto? ¿Qué pasó con Lupita?
No sé.
Antes mi mamá me decía que tuviera cuidado con los extraños. Ya saben, los ladrones.
Esto es lo que dice Germán Garmendia en su canal de YouTube, y es una locura. Lo vimos el pasado fin de semana en la Feria del Libro. ¿Cómo analizar este fenómeno de los youtubers? Tal vez no lo habíamos detectado en su magnitud hasta el sábado, cuando ocurrió lo que ocurrió en la Feria del Libro. Se sabía que existían, que enloquecían a los muchachos, que tenían centenares, miles de seguidores, pero de pronto no habíamos notado la magnitud del fenómeno hasta ver lo que ocurrió ese sábado. Ningún escritor, por famoso que fuera, por importante que fuera, logró la convocatoria que logró este jovencito al presentar su libro en la feria. Ricardo Galán es analista de medios digitales, experto en estos asuntos, y le queremos pedir su opinión sobre este fenómeno de los youtubers. Ricardo, bienvenido, buenos días.
Buenos días, Yolanda. Yo creo que usted explicó en buena medida lo que está pasando. Y es que los youtubers le hablan a los jóvenes en el lenguaje que hablan los jóvenes sobre los temas que les interesa a los jóvenes. Y YouTube se ha convertido en la manera como esos jóvenes aprenden, se entretienen y se relacionan con otras personas parecidas o iguales a ellos. Fíjense que hay estadísticas ya recientes, Yolanda, que dice que los jóvenes menores de 25 años se están alejando inclusive de la televisión. ¿Para dónde se van? Para YouTube. Y YouTube, así como el señor Garmendia, usted encuentra una niña que les enseña a las niñas a maquillarse, otra niña que les lee libros y les explica lo que dicen los libros, otra niña que enseña cómo vestirse para fiestas, otra niña que explica cuáles son las últimas tendencias en accesorios, en zapatos, en peluquería, en cuanta cosa. Y son temas específicos del interés de cada muchacho y no como veníamos acostumbrados en los medios tradicionales o en los canales tradicionales de comunicación, que eran generalistas. Aquí lo que encuentran es alguien como un par hablándoles en su propio lenguaje. Esa es la gracia.
Sí, claro. Y lo que uno ve también, Ricardo, no sé, es que esos otros medios que llegan a través de Internet, porque lo cita usted, los muchachos ya no ven televisión, y si ven televisión es a través de Internet, a través de Netflix o de portales múltiples, porque además los jovencitos encuentran en dónde están sus series, sus películas, lo que quieren ver. ¿Eso implica de alguna manera un cambio, un planteamiento distinto en las nuevas generaciones frente a lo que eran los medios de comunicarse tradicionalmente?
Sí, claro, que es la interactividad, es la comunicación horizontal de doble vía, que defino yo. ¿En qué consiste? En que antes, para si tú comprabas un libro, el libro tú lo leías, lo subrayabas, lo interpretabas y para de contar. Si escuchabas radio, era la programación de la emisora, a la hora que decía la emisora, con los contratos de la emisora, con las condiciones de la emisora, más o menos lo mismo en la televisión. No había una comunicación de doble vía, era muy difícil comunicarse. Ahora, ¿qué pasa? Que en estos medios digitales los muchachos encuentran lo que necesitan o lo que quieren, cuando quieren, donde quieren, como quieren, y con la ventaja adicional que pueden conversar con el youtuber. Hay un interesante esfuerzo que están haciendo las editoriales, que es traer esa interactividad de las redes sociales, especialmente YouTube, a los libros. Y entonces, si tú te fijas en los libros de este señor, de Villalobos y de otro español, que no me acuerdo el nombre ahora, son libros que traen en una página una instrucción para que el muchacho haga algo. Escriba aquí lo que le pasó hoy. Ponga aquí qué es las cosas que más le molestan. Rompa esta hoja y regálesela a la persona que usted más quiere. Y la hoja tiene un corazón pintado. Cosas así, y hay otros juegos un poquito más pesados dependiendo de las audiencias. Pero el chiste, ¿cuál es? La interactividad. El poder hablar con la persona que yo admiro. El poder conversar con la persona a la que yo tengo como ídolo, y esa persona es igual a mí, me habla y para que yo lo entienda, le puedo preguntar y me contesta.
Ricardo, también diría yo que parte del problema de los medios tradicionales es que no consultan los intereses de los jóvenes, sino que hablan desde arriba. Y en ese sentido, ¿cuál piensa usted que es el mayor reto o qué pueden hacer los medios convencionales que escriben desde arriba, por decir algo, o que se comunican desde arriba con lo que creen que les interesa, le interesa a todo el mundo, pero que no toman el pulso de los jóvenes, que son los que están realmente pues jalonando hacia adelante? ¿Cuál es el reto para esos medios para no seguir decayendo y debilitándose?
Los dos extremos, María Elvira, los jóvenes y los muy viejos, los viejos. Con los viejos está pasando exactamente lo mismo. Como tienen tanto tiempo disponible, la gente que ya está pensionada, que está retirada, que está en sus casas, el fenómeno pues no es tan entusiasta como este, pero es masivo también. Y es que localizan a alguien con quien les gusta la manera como les presenta las noticias, como les cuenta, les habla sobre sus enfermedades, sobre los tratamientos, sobre cosas, y empiezan a construir una audiencia, y son audiencias también muy grandes. ¿Qué tienen que hacer los medios? Por su funcionamiento yo veo muy complicado que logren construir programas interactivos. Yo creo que son audiencias diferentes. Son audiencias diferentes. Habría que pensar es en el diseño de programas donde haya como plataformas para que los jóvenes puedan conversar. Pero, por ejemplo, supongamos que RCN contrata a Garmendia. Y Garmendia hace un programa los sábados por la mañana, de 8 a 10. A esa hora los jóvenes se van a jugar fútbol, van a la clase de francés, van a no sé qué, o se van para la calle a jugar banquitas ahí frente a la casa. Ahí RCN ya no logró construir lo que sí hace YouTube, y es que el video está ahí para la hora que el muchacho lo quiera ver. Es así de sencillo. Es el aquí y el ahora. Es cuando yo quiera, como yo quiera. Sí, eso es dificilísimo, yo lo veo en medio de comunicación.
Sí, es complicado.
Sí. Ricardo, lo otro que está muy en debate en el mundo, no solamente en Colombia, y que se lo están planteando muchas publicaciones, particularmente de periodismo escrito, tiene que ver con eso de la generalidad. Pareciera que los medios están cada vez más enfocados a solamente apuntarle a un cierto tipo de persona que tenga un cierto tipo de interés, como por ejemplo las revistas especializadas en jardinería, aviación, política, pero política muy particular de un tema en particular. ¿No será que hay que dejar de meterse mentiras con el cuento de que somos generalistas cuando en realidad no lo somos?
Es uno de los factores. Fíjese que hay otro fenómeno que está creciendo en Estados Unidos, ya es un fenómeno mundial. Es grande, pues masivo, pero en Colombia y en Latinoamérica está creciendo mucho este año. Es el fenómeno de los podcasts. Los podcasts son como un programa de radio, pero sin reglas, sin horario, sin término de duración, y sobre todo con un tema específico, y en un tono de conversación. Entonces ahí entra un profesor de matemáticas y da una clase sobre la fórmula para encontrar no sé qué, y lo explican 20 minutos, 15 minutos, eso queda a disposición de la gente, y la gente lo puede escuchar en el computador, en el celular, en la tableta, en una aplicación, en 200 posibilidades, y es un tema específico, a un momento específico. Eso es lo que está pasando, que la gente está saturada de información, encuentra en un medio tradicional que para poder saber cómo quedó el último partido de James Rodríguez, tiene que escuchar, por ejemplo, en el caso de la televisión, las noticias de política, las noticias de no sé qué, ta, ta, ta. Mientras que si entra a YouTube del gol y lo ve y sale el problema que ha informado de lo único que le importa y se va. Ese es el cuento.
Bien interesante en todo caso como fenómeno, y lo que decíamos, aunque se tenía claridad sobre la existencia de los youtubers, tal vez no lo hicimos tan evidente como se hizo el sábado cuando se presentó semejante despelote, hay que decirlo, en la Feria del Libro, Ricardo.
Hace dos semanas hubo en la Encoferias un encuentro mundial de youtubers. ¿Sabe cuánto costaba la boleta para entrar? 400,000 pesos.
No,
claro.
Como un concierto. Y llegaron. Sí, es un fenómeno distinto, es un fenómeno nuevo y que tiene que ser analizado con ojos nuevos también, porque las redes sociales cambiaron la manera de mirar el mundo.
No, y también hay mucha basura. Yo creo que ahí los padres tenemos que estar atentos a qué es lo que están viendo, porque hay unas cosas que ya no sabría yo decir que son aptas para niños, ni siquiera para jóvenes. Hay unos temas ya pesados.
De acuerdo.
De todo. Pues muy bien, Ricardo, muchas gracias por estos minutos para ayudarnos a entender este fenómeno.
Con mucho gusto, que tengan buen día.
Ricardo Galán, que es periodista, es colega, pero se está especializando justamente en medios digitales, en entender ese fenómeno de redes sociales, de internet, y ha reflexionado mucho sobre el asunto, y pues nos pone un poco en contexto el fenómeno de los youtubers. Así suena Germán Garmendia, el hombre que enloqueció a la Feria del Libro el sábado anterior. Este es Germán Garmendia, youtuber, 27 millones de seguidores en YouTube.
Por fin, luego de muchos meses de estar trabajando, por fin está en mis manos. Chupa el perro, el libro. No saben lo mucho que ha costado sacar este libro. Cuando lo empecé incluso estaba con pelo largo, miren. Si han entrado a Facebook, verán que tengo un video pendiente de preguntas. Aquí está el libro. Vamos a echarle una ojeada por dentro. Y lo primero que podemos ver es el título. Chupa el perro. Cuando empecé a escribir el libro, el título fue lo más difícil. Estaba como, ¿y qué demonios le pongo al título? Y se me ocurrió que este libro es tan de nosotros, es tan hecho para ustedes, que el libro del título tenía que ser algo que solo nosotros entendieran. O sea, quería que si alguien normal en la calle viera el libro, dijera,
chupa el perro, ¿qué es esto?
Pero si tú lo ves, una persona que sí me conoce,
yo sé qué significa.
Aún recuerdo el primer video que hice. Recuerdo esa habitación y esa batería eléctrica que siempre salía detrás de mis videos. Es tan loco pensar que ese día mi vida cambió para siempre. Es fácil agradecer el reconocimiento, los premios, etcétera, pero en este segmento les quiero simplemente agradecer por estar allí para mí, en persona, en internet, Galmín, o ahora mismo.
Es un fenómeno, pero es uno de los youtubers. Es uno. Hay muchísimos jóvenes que han enloquecido las redes sociales, internet y el canal de YouTube, especializándose además, como lo decía Ricardo. Están las niñas que aconsejan cómo maquillarse, cómo vestirse, cómo ganar en el amor. Dan consejos de todo tipo. Los especialistas en deportes, de todo, y son un fenómeno masivo entre los jóvenes que han encontrado una manera distinta de comunicarse, de relacionarse con el mundo, todo a través de una pantalla, porque hoy el mundo para un joven pasa a través de una pantalla. Lo que pasa fuera de la pantalla es como si no existiera. Fenómeno bien interesante, que los no nativos digitales, María Elvira, no logramos comprender del todo.
No es que uno no logre comprender, sino que no está uno, digamos, no logra sintonizarse por completo, porque le queda uno, es decir, uno tiene otras maneras, y a veces piensa que, como dice Ricardo, también hay muchas cosas, mucha basura, y aprender a decantar pues requiere un proceso, pero hay cosas muy útiles. Me pasó este fin de semana con una persona con una maleta, dice, se le olvidó la clave del candado, y los hijos le dijeron, mamá, en YouTube dice que hay que meter un esfero gráfico, abrir no sé qué, y la abrió, sacó todo, volvió y cerró la maleta, y perfecto, YouTube le dijo cómo.
Es que en YouTube hay lo que se llama las tutoriales en inglés.
Uno se le puede preguntar lo que sea.
Lo que sea. O sea, cómo abrir una maleta con un bolígrafo.
Con candado, sí.
Exactamente.
Como en Google. Y le pueden preguntar todo. Incluso una de las preguntas más frecuentes que decían, ¿cómo esconder un muerto?
Claro.
¿En serio? Pero alguna vez salió en la lista de lo más buscado en Google. ¿Qué hacer con un muerto? ¿Cómo ocultar un cadáver? Exactamente.
Que le pregunten a Mancuso.
Le preguntan absolutamente de todo. El fenómeno de los youtubers. 8:23, estamos en RCN Radio.